Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva 3 vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro banco de sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6:00 p.m, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy jueves 13 de junio. Por el bien de todos, primero los jóvenes, la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, refrendó su compromiso de que más de 21 millones de niñas, niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas de educación básica van a ser beneficiados con el programa de beca universal.
Niños y niñas matriculados en escuela pública, 24-25, son 21.240.545. Y los beneficios serían para 5.930.627 en enero del 2025 y para septiembre del 2025 serían 5.921.435.
Reforma al Poder Judicial, sí, pero con diálogo. Claudia Sheinbaum pues mantiene su posición sobre la elección de los ministros de la Suprema Corte mediante voto popular, pero insistió en que es importante hacer un parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial. Además, reveló que durante este fin de semana se va a estar llevando a cabo la encuesta que propuso para conocer qué opinamos los mexicanos sobre el Poder Judicial. Los resultados podrían darse a conocer el lunes.
Mi opinión también es que deben elegirse los jueces, pero creo que también es importante pues, que se haga esta parlamento abierto, y no es novedad, lo dije durante toda la campaña, y acostumbramos a mantener nuestras posiciones.
Y la consulta será casa por casa. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que se van a llevar a cabo 3 encuestas para saber qué opina la gente sobre el Poder Judicial. Una de ellas la va a llevar a cabo el partido político. Las otras estarán a cargo de casas encuestadoras.
Una encuesta domiciliaria cara a cara con encuestadoras que mostraron mucha cercanía con el resultado de la elección, es decir, encuestadoras que tienen credibilidad.
Y la judicatura se apunta al diálogo. El Consejo de la Judicatura Federal manifestó hoy su intención de sumarse al análisis y discusión de la reforma judicial, al mismo tiempo en el que reconoció a la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, por su apertura para deliberar esta iniciativa. Vox Populi, Vox Dei. El presidente López Obrador reconoció que no hay nada perfecto, pero que elegir a los jueces y magistrados es lo mejor. Que sea el pueblo quien decida para que el Poder Judicial no esté solo al servicio de una minoría.
que sea el pueblo el que decida, para que los jueces actúen pues como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero.
Y los Estados Unidos no van a meter la mano. Ken Salazar, embajador estadounidense en México, expresó que solo corresponde a los mexicanos decidir sobre la reforma al Poder Judicial y agregó que los Estados Unidos tienen interés en que México cuente con un sistema de Poder Judicial que trabaje bien.
Poder Judicial quiere decir Poder Judicial fuerte. La manera en que se haga eso, si hay elecciones o no hay elecciones, todo eso es decisión de los mexicanos.
Xochitl impugna, pide sancionar al presidente. Así es, presentó una impugnación al proceso electoral para que se investigue y sancione la presunta intervención de Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e injerencia del crimen organizado. Aclaró que no se trata de pedir la anulación, sino de que existe una sanción al presidente de la República. Y nace el TUCOM 2024, todos unidos contra Marco. Martín Orozco, exgobernador de Aguascalientes, hace un llamado a los panistas a cerrar filas con un candidato a la dirigencia que dijo esté comprometido con los principios del partido. Conversaré más adelante con Martín Orozco sobre este tema y mucho tengo que darle a conocer esta tarde, así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Becerra. Es un gusto saludarte y a todos los radios. Escucha, pues iniciamos con la materia de vialidad. Le comento que el incremento del aforo vehicular lo encontrará sobre San Antonio Abad. Esto está observando 13 Mier hacia el viaducto Miguel Alemán. Por otro lado, la avenida Universidad, con buen avance, desvisión del norte hacia el eje 8 sur, los asentamientos al cruce de Casanastro, esto en ambos sentidos, desvisión del norte entre Miguel Ángel de Quevedo y el circuito interior, y finalizo con la calle de Ermita Iztapalapa, que presenta buen avance, esto el puente de la Concordia hacia la avenida Santa Cruz. Hasta que reporte por parte del sector de orientación vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, vamos de lleno con la información. El peso ya muestra una ligera apreciación. ¿A cuánto está el tipo de cambio? ¿Cómo cerró la jornada? Le digo, en 18 pesos con 53 centavos. Jenny Valencia, esto pues da confianza en los mercados.
Así es, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Comentarte que el peso mexicano mostró una ligera apreciación este jueves. El Banco de México informó que el tipo de cambio terminó la jornada en 18.53 pesos por dólar. Esto es 25 centavos menos que la jornada anterior. Cabe destacar que Gabriela Sile, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, destacó que el tipo de cambio se cotiza estable. Sin embargo, muestra depreciación contra el dólar de un peso con 46 centavos con respecto al nivel previo a las elecciones del pasado 2 de junio. Explicó que la apreciación se debe, Juan, principalmente a la posibilidad de intervención en el mercado cambiario que dejó ver el Banco de México aplicará en caso de que sea necesario ante una extrema volatilidad. También ayudaron los datos favorables de inflación de Estados Unidos. Sin embargo, el analista, comentarte, precisó que el riesgo sobre México persiste al obtener Morena la mayoría en el Congreso y existir esta posibilidad de que antes de que termine el sexenio se apruebe el paquete de reformas que propuso López Obrador, que incluye la de mayor preocupación para los inversionistas, la reforma al Poder Judicial. Destacó que es muy posible que continúe la volatilidad y las alzas en el tipo de cambio. Finalmente, comentarte que el mercado bursátil mantiene este nerviosismo. El IPC terminó la jornada con una caída de menos 1.32% al descender 700.24 unidades y ubicarse en las 52.275.65 unidades. Cabe destacar que en la última semana el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa, Juan, lleva registrando una caída acumulada de 3.73%. Seguramente esto persistirá hasta que se vayan acomodando, digamos, el proceso de transición, se dé también este cambio de gobierno, y bueno, atentos en cuanto a los cambios súbitos que podrían darse con los discursos tanto del gobierno federal como también de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ese es el reporte, Juan.
Gracias, Jenny, y estamos nosotros pendientes, y en medio de todo esto, pues la gobernadora del Banco de México ha señalado que esta situación es normal. En caso de que hubiese algo que alarmara, pues se aplicarían las medidas correspondientes. Estamos pendientes, Jenny. Muchas gracias. Y bueno, ayer le informé sobre un hecho histórico, lo sucedido en Pasta de Conchos, aquel desastre minero de Pasta de Conchos que ocurrió hace 18 años, a las 2:30 de la mañana del 19 de febrero de 2006, donde se habría dicho que a causa de una explosión por acumulamiento de gases, colapsaron varios túneles en una mina de carbón allá en el municipio de San Juan Sabinas, conocido como Nueva Rosarito, por cierto, en el estado de Coahuila. Ayer, pues se rescataron cuerpos en un hecho histórico. El rescate de restos de mineros de Pasta de Conchos, pues fue y ha sido una de las demandas más añejas de los últimos, ¿sabes cuántos sexenios? 4. Solo se habían recuperado 2 de 65 cuerpos. Entonces, 18 años después del siniestro en Coahuila, a 4 años, por cierto, del inicio de las tareas de rescate por el gobierno actual, las autoridades pues anunciaron que habían encontrado los primeros restos humanos de los 63 mineros que quedaron atrapados. Dijeron que tras una explosión, pero de acuerdo a las diligencias, estos cuerpos pues no tenían señales de haber estado en una explosión, por lo que podría llegar a descartarse esta explosión como lo que causó aquellos derrumbes. La presidenta electa, la virtual presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ya dio a conocer que se va a reunir con familiares de los mineros atrapados en Pasta de Conchos después de esta localización. Enrique Hernández, tú nos tienes este tema y toda la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum del día de hoy, que no es menor, tuvo muchas actividades.
Claro, sin duda alguna, y en esta conferencia de prensa se tocaron muchos temas y empieza justamente dando la noticia que será el próximo lunes, cuando se den a conocer los resultados de la encuesta que va a recoger la opinión que tiene el pueblo de México en torno a los jueces, magistrados y ministros. Hay que destacar que fue durante la mañana de este jueves cuando la presidenta virtual electa, se reunió con Mario Delgado, líder nacional de Morena, con quien afinó los detalles, Juan, para la aplicación de esta encuesta durante el fin de semana. Serán 3 casas encuestadoras, 2 privadas y la de Morena. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
¿Qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta? ¿Cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa? El fin de semana creo que van a estar haciéndose. El lunes habría los resultados, exactamente.
Y bueno, y al sector financiero, quienes continúan reaccionando a la agenda legislativa, en especial a esta reforma judicial y al tipo de cambio, le reitero que hoy por hoy hay solidez en la economía mexicana, a la fecha hay finanzas públicas sanas y que de mantenerse, bueno, pues, ¿qué explicación se le da cuando México se mantiene como la 12ª economía mundial? Pues hablan por sí mismos estos datos. Se aprovechó para anunciar que será el próximo martes cuando se reúna con los legisladores electos de Morena para abordar temas precisamente legislativos. Vamos a escucharla.
La variación del tipo de cambio respecto al dólar es favorable de todos los sexenios y además respecto a otras naciones, y la última creo que viene, ahí está, la variación de divisas contra el dólar, que también...
Y también de la gira que va a realizar este viernes junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador a la mina Pasta de Conchos, calificó de positiva la determinación del primer mandatario de buscar a los mineros desaparecidos y dijo que será un evento importante porque va a reunirse precisamente con los deudos, con los familiares. ¿Para qué? Para que se les haga justicia a esta, pues muchos años después, que realmente los han pasado por alto. Vamos a escuchar a Claudio Sheinbaum.
Creo que en este caso hay una parte, además de lo que tiene que ver con el sistema de justicia en nuestro país, pues una parte que tiene que ver con la justicia más allá de la parte penal. Y creo que hoy se está haciendo justicia a las familias al haber hecho pues este trabajo durante tantos años. Y vamos a ver pues mañana lo que dicen las familias y ya pues nos enteraremos de la parte jurídica.
También hubo temas internacionales y rechazó dialogar con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, como había manifestado la canciller de ese país, para establecer o restablecer relaciones diplomáticas. Sheinbaum Pardo dijo que la disputa diplomática entre ambas naciones será resuelta en la Corte Internacional de Justicia. Y también, Juan, pues hace una hora y media recibió una llamada de la administración norteamericana de Kamala Harris, pues una vez más felicita a Claudia Sheinbaum, pero también pues le pide seguir profundizando, ahondando en temas importantes que caracterizan la relación bilateral México-Estados Unidos en materia comercial, seguridad, narcotráfico y migración. El reporte que les tengo, Juan.
También cabe mencionar, Enrique, que en esta conversación telefónica, la funcionaria estadounidense Kamala Harris pues destacó el histórico triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum en las elecciones en México, donde también señaló lo importante que es el que por primera vez después de 200 años de república, nuestro país va a ser gobernado por una mujer. Enrique, entonces, regresando al tema del Poder Judicial, pues ya da a conocer que se llevarán a cabo estas encuestas el fin de semana, la doctora Claudia Sheinbaum, para conocer pues cuál es la opinión de los mexicanos con respecto a este tema y dentro de él, pues que seamos nosotros, como lo dice la Constitución, que decidamos absolutamente pues que el poder dimane de nosotros. Y en este caso, pues aterrizarse, que sea también la decisión de ministros, magistrados de la Suprema Corte y jueces.
Es correcto, y insiste en esta posición de la elección por el voto popular, justamente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que bueno, para ellos es importante, insiste una vez más, el llevar a cabo este parlamento abierto y la encuesta de fin de semana, que bueno, se espera muy rápida.
Sin duda alguna, eso es lo que se espera. Y bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Vamos a estar pendientes de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum y esta llamada que sostuvo con Kamala Harris. Más adelante le vamos a dar a conocer pues cómo se llevará a cabo la encuesta el fin de semana, quién estará a cargo de ella, será el partido Morena, pero también algunas casas encuestadoras. Enrique, te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Bueno, se lo adelantaba. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, pues le tengo toda la información con respecto también a la agenda de la oposición. La ingeniera Xochitl Gálvez pues ya mencionó, dijo y presentó pues una impugnación a la elección, no para que se cambie el sentido del voto de los mexicanos, no para que se anule la elección, sino busca que exista pues alguna sanción al presidente López Obrador. Los detalles se los tengo al regresar de esta breve pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguimos con temas de la reforma al Poder Judicial. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, pues ya habló también sobre el tema. ¿Qué dijo? Pues que es algo que solo corresponde a los mexicanos el decidir sobre esta reforma al Poder Judicial. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que la relación entre ambos países debe centrarse sobre todo en la seguridad, ya que eso generará prosperidad en la atracción de inversiones. Lo importante, dijo, es que debe existir un buen estado de derecho que dé certidumbre a los empresarios extranjeros. Escuchemos, Ken.
Lo que reconocemos nosotros es que con seguridad viene prosperidad. Y parte de la seguridad también es de tener un estado de derecho bueno, que trabaje y que le dé certidumbre a inversionistas. Nosotros hemos trabajado muchísimo en los últimos 3 años con muchas empresas de los Estados Unidos que sí han invertido muchísimo aquí en México.
Señor Juan, al ofrecer una conferencia de prensa donde resaltó que en relación a los cambios que se plantearon precisamente dentro del Poder Judicial mexicano, la meta es que este esté fortalecido, de lo contrario no se podrá avanzar en muchos de los temas, incluso los de seguridad. Así lo dijo.
La meta, yo creo, de todos es de tener un Poder Judicial que sea fortalecido, que pueda hacer su trabajo muy bien. Porque sin un poder judicial bueno, pues no podemos avanzar en muchas de las temas, incluso lo de la seguridad.
indicó que se seguirá trabajando como hasta ahora se ha hecho con la actual administración federal mexicana, y lo mismo se hará con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para definir el futuro de América del Norte. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, y sobre elegir los mexicanos a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente señaló que no hay nada perfecto, pero que es lo mejor que sea el pueblo el que decida para que el Poder Judicial no esté, dijo, solo al servicio de una minoría. Maru Rojas, voy contigo y los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, citó a los diputados salientes de la 65ª legislatura que al principio de la misma decían: no vamos a aprobar ninguna reforma que envíe el Ejecutivo a... Esto solo al principio, cuando Claudio X dijo no intervenía. Se pudo dar la reforma al artículo 28 de la Constitución que canceló la condonación de impuestos. Eso citó. Teníamos entonces, dijo, mayoría simple. Ahora que están ofendidos por los resultados electorales, cuando ni siquiera se hizo tanta campaña, dijo en la mañana el presidente que el pueblo está muy avispado y sale a votar no solo por los candidatos, sino porque quiere que continúe la transformación. Ahora se espantan porque sí va a ser posible llevar a cabo las transformaciones de la Constitución. Así lo dijo.
Vamos a recurrir, en este caso, al método democrático, que es el pueblo el que decida, el pueblo soberano, el pueblo que es el que manda, para que los jueces actúen pues como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría.
Dedicó casi una hora a insistir en que muchos de los jueces son, y dijo textual, bien corruptos. Se le preguntó por parte de una misma reportera a modo qué hacer con los beneficiados por el FOBAPROA. Respondió que involucrados hay muchos que son los de cuello blanco, los que produjeron la debacle del sistema político, que incluso funcionarios de alto nivel, cuando inicia la cuarta transformación, despreciaron el proyecto, los programas sociales, fueron denigrados como dádivas, al grado de que el rector de la UNAM acuñó el nombre de ninis a los jóvenes que comenzaron a recibir apoyos. Así lo dijo.
Narro acuñó o copió y difundió la frase despectiva, discriminatoria, de que eran ninis los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y ja, 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 el rector de la UNAM. Por eso la decadencia fue...
En ese sentido, el titular del secretario de la Secretaría del Trabajo, Marat Bolaños, destacó que van a continuar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, también actualizó las cifras en torno a las pensiones para adultos mayores. Hay más de 14.433.000 beneficiarios, y que el siguiente pago de pensiones y programas para el bienestar se va a realizar del 1 al 31 de julio. Sobre el caso del empresario Carlos Ahumada y su extradición, la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal, Marcela Rodríguez, dijo que se informó ya a la Fiscalía de la República y a la capitalina de la suspensión de la orden de reaprehensión. Así lo explico.
Muy importante, porque si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, pues ya...
Había una orden de reaprehensión, se amparó contra esa orden y pues no se puede cumplir esa orden. No se puede aprender a esa persona porque tiene un amparo. Dos, también se especifica que en algunas otras causas ya prescribieron.
Antes de retirarse de la mañanera, porque dijo debía ir a Acapulco a presentar el primer programa de rescate a hoteleros y empresarios turísticos, el presidente López Obrador defendió lo que tachó de infamias contra la gobernadora electa del estado de Veracruz, Rocío Nale, a la que manifestó un respaldo total. En torno al rescate de cuerpos en la mina Pasa de Conchos en Coahuila, lamentó que otros gobiernos hayan detenido este rescate que ha ordenado ir a fondo, no solo de las minas Pasa de Conchos, sino también del Pinabete, y en específico irán a fondo del mar para hallar a los marinos del helicóptero siniestrado el pasado 6 de marzo, 200 millas náuticas al suroeste de las costas de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Con ayuda de expertos franceses, e incluso hallarán los cuerpos de los 43 de Ayotzinapa, pero no hoy, en la administración entrante de la cuarta transformación, porque su titular tiene una característica importante.
Y es muy importante, porque si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo gobierno. Claudia, que es tan sensible.
Se despidió sin responder si hay o no avances en el caso de la masacre de mujeres y niños en un domicilio de León, Guanajuato, porque dijo, esto lo va a dar a conocer los avances de la investigación en la mañanera de este viernes, Juan.
Pues muchísimas gracias, Maru. Completísima la crónica de la mañana de hoy. Todos los temas. Muchísimas gracias, Maru. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y el Consejo de la Judicatura Federal, escuche usted, celebró la apertura de la virtual presidenta electa de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, para que se discuta la reforma al Poder Judicial. Y no solo eso, sino dijo que va a participar en los diálogos y en las mesas. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. A través de una carta dirigida a los órganos jurisdiccionales y auxiliares, así como áreas administrativas, el Consejo de la Judicatura Federal recordó que el titular del Ejecutivo presentó una propuesta de reforma constitucional y legal en materia de justicia que propone la transformación del Sistema Nacional de Impartición de Justicia. Por ello, el Pleno del Consejo reconoció la apertura que ha manifestado la doctora Claudia Sheinbaum para la propuesta de la reforma. Además, también expresaron su intención de sumar esfuerzos y participar en los diálogos, análisis y discusión que se organizan respecto a dicha reforma. Por otra parte, y precisamente sobre este mismo tema, bueno, pues también el día de hoy habló el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, quien señaló que la independencia judicial se satisface cuando se juzga desde el derecho y no desde las relaciones del poder, los juegos de intereses o de cualquier concepto ajeno al mismo. Además, también celebró que existe un diálogo respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación durante la inauguración del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia celebrada en Puebla. Recordó que el Poder Ejecutivo Federal está impulsando esta reforma, por lo que reconoció que el sistema de impartir justicia es perfectible. Además de que la autocrítica es indispensable para mejorar el diálogo que están dispuestos a entablar para llegar a formular mejores estructuras. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro González Alcántara Carranca.
Que el Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial de la Federación. Reconocemos que el sistema de justicia federal es perfectible. Sabemos y lo reconocemos, y en este punto la autocrítica es indispensable para mejorar. El diálogo que estamos dispuestos a entablar.
Y bueno, pues déjame comentarte que Juan Luis González Alcántara Carranca precisó que por mandato constitucional y convencional todas las personas tienen derecho a que se les administre justicia por tribunales independientes que emitan sus resoluciones de manera pronta y completa, pero sobre todo de una manera que sea imparcial y oportuna. Es el reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, pues estamos pendientes. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, y sin duda una reforma al Poder Judicial es algo necesario en nuestro país. Qué bueno que se va a llevar a cabo un diálogo a través de mesas, un parlamento abierto a través de foros. Es una excelente noticia que el Consejo de la Judicatura se sume a esta discusión. Finalmente, esto es la democracia. Se sumarán también especialistas y profesionistas en el derecho. Lo que se busca es que haya jueces probos, que la justicia no sea algo exclusivo para quien puede pagar a un abogado ante una situación que lo requiera, y que, bueno, sea el pueblo quien determine quién va a elegir a los jueces. Y nos damos una muy breve pausa. Al regresar, seguimos hablando de este tema. También me voy a enlazar a Jalisco, donde ya de plano se acaba de conformar y de confirmar que Movimiento Ciudadano tiene dos vertientes: los fosfofosfos y los que quieren ser una opción política en nuestro país. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ir a Nuevo León, pero antes, deme un minutito para hacer aquí una reflexión que me gustaría compartir con usted que me está escuchando esta tarde, con respecto a que sean los mexicanos quienes vamos a decidir quiénes son nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está ahí el señalamiento por parte de algunos, antes de que inicien los foros de discusión, de que con esto el Poder Ejecutivo y próximamente la doctora Claudia Sheinbaum, siendo presidenta en funciones de nuestro país, decidiría quiénes son los jueces, porque se propondría a través del Ejecutivo la terna que iría a someterse a votación. Yo le voy a consultar algo, usted que nos está escuchando. No es lo que sucedió, por ejemplo, con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, que al Senado lavarse las manos y no ponerse de acuerdo fue efectivamente el presidente, de acuerdo a su facultad, quien decidió que ella era la ministra. Entonces, ¿dónde está con la opción de que los mexicanos decidamos el que se le retira autonomía o independencia al Poder Judicial? Porque esta facultad que tiene el Ejecutivo, adiós, se va. Ya no hay manera. Ahí se la dejo. Más adelante seguimos conversando de este tema, pero antes vamos a Nuevo León, como se lo adelantaba, porque Mariana Rodríguez Cantú, influencer y ex candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Monterrey, pues impugnó los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio, en las que pues resultó ganador Adrián de la Garza. César Rojas, voy contigo. ¿Qué es lo que dijo Mariana Rodríguez? ¿Respondió preguntas? No, eso sí sabemos que no, porque no admitió ninguna pregunta en su conferencia.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues el día de hoy convocó una rueda de prensa después de pues estar de vacaciones junto con el gobernador del estado, Samuel García. El día de hoy también el gobernador regresó a las actividades del gobierno. Y bueno, en esta rueda de prensa, como tú lo comentas, que no aceptó preguntas por parte de medios de comunicación, pues denunció una serie de irregularidades como pues intimidaciones, manipulación de paquetes electorales y abusos de autoridad en las elecciones directamente contra su rival, Adrián de la Garza, quien es el alcalde electo del municipio de Monterrey. En esta rueda de prensa te comento que presentó más de 20 supuestas acciones ilícitas que fueron ejercidas pues previo, durante y después del proceso electoral del pasado 2 de junio. Esto denuncia que hizo pública, ya mencionó, es para sentar un precedente y sobre todo mencionó que sea justicia. Escuchemos.
Por eso para mí alzar la voz es una responsabilidad y un compromiso con esta ciudad. Quiero que con esta lucha quede un precedente para que nunca más el PRI vuelva a robarse una elección. Que nunca más la Fiscalía intimide a los ciudadanos en lugar de protegerlos y hacerlos sentir seguros. Sabemos que la Fiscalía tendría que estar al servicio de los neoloneses, pero el 2 de junio quedó claro que no es así.
Y bueno, también mencionó que personal de su equipo de campaña fueron detenidos y su libertad está condicionada para que no se impugnen pues estas elecciones. Ella señaló que hubo intimidación inclusive por parte de elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado a simpatizantes de Movimiento Ciudadano durante el domingo 2 de junio. Inclusive ella durante este mensaje calificó a su contrincante Adrián de la Garza como delincuente electoral y a la Fiscalía de Justicia como brazo armado del PRI. Así lo dijo.
Presentamos esta demanda ayer porque fueron tantas las denuncias ciudadanas y evidencias desde la veda electoral que nos tomó tiempo armar toda la demanda. No permitamos que el PRI y el delincuente electoral Adrián de la Garza se roben una elección por tercera vez, que se roben el derecho de Monterrey a decidir.
Y bueno, el que ya respondió también fue Adrián de la Garza hace algunos momentos durante esta tarde, respondió ante estas acusaciones y él mencionaba que Samuel García pues fue responsable de todo esto, sobre todo en la compra de votos. Él así lo acusaba. En conferencia de prensa, hoy Adrián de la Garza afirmó que no va a permitir que le arrebaten el triunfo a la ciudadanía regiomontana. Así lo dijo esta tarde.
Que los candidatos de Movimiento Ciudadano no saben perder. El símbolo de los naranjas de Nuevo León es no saber perder y querer arrebatar la voluntad ciudadana a la mala. Movimiento Ciudadano quiso ganar con trampas y ahora fabrican e inventan lo que no pasó en la elección para intentar revertir la voluntad de cientos de miles de regiomontanos.
Y bueno, cabe mencionar, Juan, que Adrián de la Garza, quien ya le fue entregada también su constancia como alcalde electo del municipio de Monterrey, pues ganó con el 37.4% de los sufragios, 7 puntos arriba de Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano. Este es mi reporte, Juan.
Muchísimas gracias, pues estaremos pendientes a ver si avanza o cómo avanza esta impugnación. Ahí están pues las declaraciones de la Garza. Sí admitió que hubiese preguntas y respondió a todas. Y bueno, pues así la situación en Nuevo León, en Monterrey. César, muchísimas gracias.
Tenemos el pendiente. Muy buenas tardes.
Bueno, ya que estamos hablando de Movimiento Ciudadano, le decía antes del corte que parece que se divide este partido político en dos facciones. Una, la Fosfo Fosfo, de la que venimos hablando, la de Nuevo León, aquella que se vio muy beneficiada en la intermedia, pues con un voto de ciudadanos que parece que fueron a las urnas, ¿sabe usted emitir qué más que un voto, un like? Y lo hicieron mayoritariamente y ahí está su voluntad con el gobernador Samuel García. Ahora su esposa, que quería ser la alcaldesa, bueno, quiere ser la alcaldesa de Monterrey y pierde en la jornada electoral, ahora pues impugna la elección. Allá en Jalisco está la otra facción, encabezada pues por Enrique Alfaro, por el gobernador, quien el día de hoy pues le dedicó unas palabras al candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Dijo que ojalá y regrese a ser él, pero aún así que, bueno, pues esa política dictada desde el norte del país no es algo con lo que esté de acuerdo. Sebastián Mier, voy contigo y los detalles, están peleando en Movimiento Ciudadano.
Es correcto, Jaime. Pues sí, por la mañana estuvimos
presentes. Jaime ya se fue hace como media hora. Soy Juan, a tus órdenes.
Ay, perdón, Juan, perdón, una disculpa, Juan. Es correcto, estuvimos presentes en el evento del gobernador Enrique Alfaro. Presentaba resultados y el nuevo sistema de coordinación y educación tecnológica de Jalisco. Juan, la nota llegó después, mientras preguntaba, ¿no?, a los reporteros, les respondía las preguntas. Se deslindaba de esta nueva forma de hacer política, como mencionabas, Juan, calificaba el fosfo como algo banal. Y se deslindaba completamente, no se relacionaba con esa nueva forma de hacer política. Hacía referencia al ex candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, de esta posibilidad de llegar en un futuro a la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Él criticaba la forma en la que se está haciendo tanto los destapes como las derrotas. Si te parece, escuchamos lo que mencionaba el gobernador Enrique Alfaro.
La posibilidad de que esa visión de partido sea la que dirija los destinos del proyecto en el que nuestro movimiento participe está absolutamente cancelada. Aquí no aceptamos imposiciones, ni hoy ni nunca. El día que quieran que platiquemos, platicaremos, pero si alguien está pensando que a Jalisco lo van a someter con una instrucción desde el centro, pues yo creo que no acaban de conocernos, así de sencillo. Sí pasó la factura, insisto, de la factura de haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, el del fosfo. Yo creo que tiene un concepto más complejo. Yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel, así de sencillo. Esa política no es política. Yo lo que quiero es que a mi partido, al partido en el que yo participé, el partido en el que me voy a despedir...
Pues ahí está, ¿no? Vaya que les dejó ir con todo a los fosfos.
Sí, tal vez la declaración que más llama la atención es cuando hace referencia a Samuel García y a Mariana Rodríguez, que dice que vivimos ya en una política de destapes con cervezas y derrotas con el rímel, limpiándose el rímel. Entonces, pues bueno, fuerte la crítica desde Jalisco.
Sí, se ve que no se caen bien, sí se van duro. Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, ya después del frenesí de las horas posteriores a la jornada electoral, de las reflexiones por todas las partes, que en todas deben de caber, pues ¿cuáles habrán sido las encuestadoras más acertadas, las que pues más acercaron al resultado de victoria de la doctora Claudia Sheinbaum? Javier Murillo, presidente y director general de Metrix, de veras que qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Juan, por la invitación. Aquí andamos.
Un gusto. Pues ahí está el tema de las encuestadoras. Fíjate que hubo una reunión, hay una persona que estuvo dentro en esta reunión organizada. Pues ya sabes, los de ultraderecha, medio X, estos cuates, pues citaron a empresarios y a líderes religiosos para intentar asustarlos con ahí algunas mentiras. Pero aquí lo que más destaca es que Empresarios de México, que en su momento apoyaron a Xochitl Gálvez con dinero, pues dijeron que querían su lana de regreso y están muy enojados porque les habían tomado el pelo con encuestas falsas. Es un tema el de las encuestas.
Sí, fíjate que nosotros cuando salimos con esta información, se analizaron 37 encuestas. Uh-huh. Y solo 5 tuvieron un margen de error aceptable.
¿Qué es un margen de error aceptable?
Menos del 4 o 5%.
Lo que se vendría siendo el margen de error.
Exactamente.
Entre el 3 y el 6%.
Exactamente.
¿No? Es que así le decían a un candidato el margen de error porque no pasaba de ese porcentaje. Ya luego sí lo rebasó, pero no por mucho. Pero bueno, regresando al
tema. De hecho, precisamente, en este mundo de la información y los datos, un margen aceptable es entre 4 y 5%. Uh-huh. Y solo de 37 que se analizaron, que fueron las que estuvieron publicando información todo el tiempo, solo 5 atinamos al resultado.
Okay.
Entre ellas, Metrix. Atinamos dentro del resultado y del margen de error. Una de las cosas que más nos llamó la atención es, durante todo el proceso nosotros estuvimos reportando uh-huh. una ventaja de más de 30 puntos uh-huh. y lo estuvimos publicando sistemáticamente en medios. Te quiero decir que al final recibíamos mucha presión precisamente cuando nos invitaban a foros a hablar sobre nuestros datos. De estos empresarios, me imagino que algunos de ellos estaban dentro de ese grupo que ahora pide su dinero de vuelta, uh-huh. y nos decían que ellos tenían otros datos, literal. Sí. Que incluso veían a 5 puntos de diferencia la presidencial. Uh-huh. Nunca, en ninguna de nuestras mediciones, lo vimos así. De hecho, cuando medimos la interna, atinamos exactamente también al resultado y decíamos, ¿cuánto puede cambiar en realidad lo que está sucediendo en esta presidencial?
Sí.
Y no solo medíamos a las candidatas, también medíamos a los partidos. No había ningún dato que nos dijera que iba a ser diferente el resultado. A pesar de la presión...
¿Cruzaron entonces?
Lo que hicimos fue hacer el cruce. Nuestra metodología difiere de la metodología tradicional. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es, en lugar de analizar o levantar encuestas, que a eso le llamamos una información activa, o sea, en lugar de llegar y preguntarle a alguien, sí. que hoy en día eso tiene muchos sesgos por la misma pregunta per se, lo que hicimos fue escuchar lo que personas políticamente activas, nos asegurábamos que fueran personas,
sí.
arriba de 18 años, hablaran en redes sociales.
Ok, se fueron a las redes sociales.
Exactamente.
¿Por qué? Bueno, qué bueno que lo dices, porque tengo una pregunta, igual y sí. te parece como muy de amateur, pero ¿qué tanto puede representar del universo de la población lo que sucede en redes sociales y sobre todo porque hemos visto que la República de Twitter pues no necesariamente refleja lo que está sucediendo en nuestro país?
Justamente. Nosotros, Juan, hace 12 años que empezamos con este trabajo. En aquel momento sí te podría decir que no había representatividad porque había muchos estados de la República que no tenían el número suficiente de usuarios para que nos pudiera ser representativa su información. Sin embargo, en estos 12 años empezamos a trabajar nosotros con la elección de Peña Nieto. Luego, cuando fue la elección del presidente López Obrador, atinamos a los resultados y desde ahí venimos afinando la metodología que pues, está basada en ciencia. De hecho, tenemos uh-huh. papers científicos publicados. Y sabes que la representatividad existe, solo hay que saber leer las redes sociales.
Ahí está.
Y ese es el punto.
No cualquiera la sabe leer.
Por eso es que...
Está llena de bots, de
exactamente.
Cuentas pagadas. De...
¿Qué hacemos nosotros? Ajá. En lugar de tratar de descubrir a los bots, claro. descubrimos a las personas que están participando.
Okay.
¿Y cómo lo validamos? Como te dije, llevamos 12 años
sí.
recabando una base de datos de usuarios reales, sí. personas, que venimos siguiendo elección a elección.
Ok, se vacunaron del algoritmo, porque uno cuando entra en redes sociales le aparece lo que el algoritmo determina que es de interés y por eso pues mi cuenta de Twitter no refleja la realidad de México, así como tampoco la de mi vecino, que es totalmente distinto a mí.
Claro,
¿no?
Tu cuenta,
sí.
tu feed no refleja la realidad.
Así es.
Pero como nosotros extraemos todo lo que se dice...
Sí.
A nosotros no hay ningún algoritmo que nos engañe.
No tienen murallas.
No tenemos ninguna muralla. Entonces uh-huh. nosotros extraemos todo lo que es público, de ahí eliminamos aquellos usuarios que están artificialmente motivados o trolls o bots que sí. están automatizados.
O obnubilados.
Exactamente. Eliminamos a todos ellos y nos quedamos con las personas.
Ajá.
¿Sabes qué fenómeno vimos?
¿Cuál?
Que desde hace 2 años ya era evidente que iba a ganar Claudia desde la interna.
Sí.
O sea, nosotros lo fuimos monitoreando
sistemáticamente. Hablamos por ahí, ¿no? Más o menos. Tú y yo hablamos por ahí.
Hablamos justo sí. cuando estábamos en la interna.
Ajá.
y te dimos los datos, y esos datos fueron los que salieron finalmente en la encuesta.
Así es. Y los datos que dan Metrix, que da de la elección presidencial, ¿cuál es? 32.40.
La diferencia, ajá, lo que medimos aquí fue quién traía esa diferencia, porque ajá, todo el tema, acuérdate, en la noche, cuando no sabíamos y no salía el INE, no sabíamos, sí, cuál era la diferencia.
Sí.
Cuando sale el INE y dice la diferencia es de 32 puntos, uh-huh, volteamos a ver nuestro dato y daba exactamente 32 puntos de diferencia.
Okay.
Cuando todo mundo, otras encuestas, las otras 32, sí, que no atinaron, bueno, México Elige traía 4 puntos de diferencia. Bueno,
pero,
¿no?
Sí, ya estamos hablando de otro cuento.
Sí, pero es que ahí está el punto. Sí. Efectivamente, en esta ocasión la oposición usó las encuestas como propaganda. Claro. Y ellos decían que era el gobierno el que la estaba usando como propaganda.
Incluso hasta hay declaraciones suyas de las encuestas que posteriormente contrataron. Hay una de Xochitl Gálvez en la que dice, no, eso le pagas y das. Nos cae la pausa, pero porfa, Javier, aguántamela porque te quiero preguntar qué se va a medir a futuro. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a Javier Murillo, presidente y director general de Metrix, por aguantarnos el corte. Estamos hablando sobre las 5 encuestadoras más acertadas de la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues Metrix 32.40% y el resultado final fue 32.31%, la que más se acercaron ustedes. Hablábamos de las encuestas, de los ejercicios, de cómo hay innovación a través de medir de manera inteligente y científica redes sociales y evitar el sesgo del algoritmo o de bots o de este tipo de elementos que pueden, pues ahí, crear una nube, un pantano dentro de la información que podría considerarse como representativa de un universo. Y ahora te pregunto, Javier, rápidamente, pues para la gobernabilidad de un país, para un gobierno, para un político, para la misma nación, será importante continuar midiendo ya tal vez no preferencias electorales, pero sí el pulso del país, ¿no?
Definitivamente. Entre más nos acerquemos a la realidad, la gente habla en redes sociales porque lo decide, porque quiere expresarse. Y esa es la mejor herramienta. No tiene el sesgo más que el de la persona que está emitiendo una opinión. Y ahí es donde nosotros nos debemos concentrar y ahí se deben concentrar los gobernantes. En entender y escuchar qué es lo que realmente quiere la opinión pública, qué es lo que está demandando la gente, uh-huh, para generar políticas públicas o para evaluar sus políticas públicas. Creo que ese es el punto medular de lo que tendrían que hacer a partir de este momento que ya sabemos que hay certeza en la información y reflejo de la realidad con un muy bajo sesgo y una muy, muy, muy bajo error. A partir de este momento, esto tendría que ser un instrumento.
Oye, ¿y tú vas a llevar a cabo este instrumento de medición?
Por supuesto. Ya estamos trabajando en ese instrumento para dárselo como es inteligencia. ¿No? Totalmente innovador.
Totalmente, sí.
De hecho, somos de los pocos papers científicos que están publicados allá afuera que hablan, uh-huh, con esta seriedad de este tema.
Pues podrá ser incluso mucho más preciso que lo que podamos leer a través de la opinión de analistas especialistas en distintas materias.
Pues, es ahí, que precisamente esta herramienta también lee el impacto de esos opinólogos. O sea, no solo toma lo que la gente piensa, sino, sí, el impacto de los que aquellos que opinan, sí, cómo lo ve la gente.
Pues ahí está. Pues estaremos esperando este documento. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias,
como siempre. Un gusto haberte saludado. Y usted que nos está escuchando y está en su coche, ¿cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y con tu reporte vial. Muchísimas gracias.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Cierre, pues es un gusto saludarte nuevamente. Pues vamos a comenzar con la circulación de la capital. Iniciamos con Félix Cuevas, que presenta un buen avance, esto de la avenida Universidad hacia la avenida de los Insurgentes. Por otro lado, el anillo periférico presenta un buen avance, esto de Ermita hacia el eje 3 Sur, y la misma condición para el lo que es el viaducto Tlalpan, esto entre Avenida Insurgentes y la calzada Acosta, y finalizo con Misterios, que presenta un buen avance del circuito interior hacia el eje 2 Norte. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Ayuda Ciudadana, la Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial. Pues ahí tiene usted cómo está la vialidad en la capital del país. Fíjese que también le informo que después de que llevó a cabo una visita a Acapulco para supervisar el apoyo a los damnificados por el huracán Otis, el presidente de la República, el presidente López Obrador, regresó a Palacio Nacional. Ahí, en Palacio Nacional, sostuvo un encuentro con el ingeniero Carlos Slim. Los detalles se los tengo más adelante y voy a conversar con Martín Orozco. Él fue gobernador de Aguascalientes y hace un llamado a los panistas a que cierren filas, pues, para reconstruir esta organización política, y se le va a la yugular a su actual dirigente, a Marco Cortés, a quien acusa de querer imponer a su sucesor y ponerle el último clavo, dijo, al ataúd del PAN. Volvemos, no se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba. Xóchitl Gálvez impugna la elección, acusa intervención del presidente López Obrador en el proceso, aclara que no está pidiendo la anulación, sino que haya una acción punitiva en contra del presidente López Obrador por sus señalamientos, los que hace Xóchitl Gálvez, de intromisión en el proceso. Israel Aldave, voy contigo y los detalles.
Sí, así es, Juan, muy buenas tardes. Ya lo señalabas muy bien tú, este es el objetivo primordial de esta impugnación que hoy presentó la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ante el Instituto Nacional Electoral, que se sancione de manera ejemplar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su intervención ilegal, dice Gálvez Ruiz, en el proceso electoral, y de igual manera la participación del crimen organizado. Detalla Xóchitl Gálvez, Juan, en esta impugnación que consta de más de 1.700 cuartillas, en donde presenta pruebas, las conferencias de prensa mañaneras, algunas del presidente de la República, también, por supuesto, los dichos de algunos gobernadores emanados del Movimiento de Regeneración Nacional. Dejen claro, Xóchitl Gálvez, Juan, que este es su principal objetivo, que no se vuelva a repetir lo que ella califica como una elección de Estado, que es la que se vivió el pasado 12 de junio aquí en nuestro país. También pide que se lleve a cabo una investigación por parte del árbitro electoral del uso de recursos públicos para favorecer a la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, y de igual manera que también pues investigue la intervención por parte de los gobernadores y presidentes municipales emanados del Movimiento de Regeneración Nacional. Es la impugnación, Juan, que como tú muy bien lo señalabas, con la cual Xóchitl Gálvez no busca que sea anulada la elección, sino simple y sencillamente que se siente el precedente de una sanción para el presidente de la República y que este no intervenga en el proceso electoral. Y fíjate, si me lo permite finalmente comentarte que hablando de Xóchitl Gálvez y luego de esta serie de diferencias que se hicieron públicas, pues unos cuantos días después de la derrota electoral que sufrieron el pasado 12 de junio entre ella y el dirigente del PAN, Marco Cortés, quien incluso dice que esa madrugada le gritoneó porque Xóchitl Gálvez pues felicitó a título personal a Claudia Sheinbaum, pues ya se arreglaron, sí. Digamos, entre comillas, la próxima semana van a tener una reunión para animar las apelaciones.
Pues ahí va a aparecer terapia para Israel Aldave, parece más bien una obra teatral, pero ¿cómo podríamos catalogarla? ¿Dentro de qué género podría ser? Tragicomedia, seguramente. Israel, te mando un abrazo.
A sus órdenes, como siempre, Juan, buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene esta tragicomedia que comienza a relatar mi compañero Israel Aldave. Vamos a ponerle acto, si usted está de acuerdo. Mire, primer acto. En entrevista con mi compañera Azucena Uresti, Xóchitl Gálvez, pues ella aseguró que Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, le habría levantado la voz de manera innecesaria, y no en una, sino en dos ocasiones. Esto durante todo el proceso electoral. El primer levantamiento de voz por su desempeño en el primer debate presidencial. El segundo, por la llamada que Xóchitl Gálvez le hizo a la doctora Claudia Sheinbaum para felicitarla por el triunfo en las elecciones. Escuche.
Y entonces Marco se entera por el discurso de Claudia. Ya conocían los resultados del PREP, Del PREP y del conteo rápido.
El PREP iba como al 20 y tantos%, ¿no? Y el conteo rápido. Entonces viene Marco con Alejandro y con Jesús a reclamarte, uh-huh, a donde estabas tú con tu equipo cercano.
Sí.
O sea, desde que llegó, ¿entró con esa intención de reclamarte?
Sí, porque me dijo que le parecía inaceptable. Que yo hubiese felicitado a Claudia cuando había sido una elección de Estado.
Dios, para.
Bueno, acto uno. Acto dos. También en entrevista con mi compañera Susana Uresti, Marco Cortés, pues dijo que no gritó, que habló con firmeza. Ya ve cómo luego los maridos violentos se quieren eximir de sus responsabilidades. Escuche.
Yo no grito en ningún caso y en ninguna reunión. He tenido muchas responsabilidades y muchos momentos complejos como coordinador parlamentario de diputados, como presidente de partido, y eso nunca ocurre. Una cosa es hablar claro, fuerte y asertivo, y otra muy distinta es gritar, y menos faltar al respeto. Para mí, la señora, todo mi respeto, admiración por su valor, por su entrega, por su esfuerzo, por esa lucha que sabíamos que estaba sumamente compleja y ella quiso emprender. Pero eso no significa que no diga las cosas claras y con la convicción que yo tengo.
No, pues ya nomás le faltó decir a Marco Cortés, no te estoy gritando, mamacita, estoy siendo asertivo. En fin, tercer acto. El dirigente nacional del PAN, pues ya confirmó que se va a reunir con Xochitl Gálvez. ¿Cuándo? El próximo lunes.
Mira, primero yo te diría que tengo tres objetivos principales de esta reunión. Seguro comida, desayuno con nuestra ex candidata Xochitl Gálvez. Uh-huh. Primero, de dirimir cualquier diferencia. Segundo, pedirle que nos ayude a seguir luchando por el país. Tiene un liderazgo muy importante que se debe aprovechar y por lo pronto para evitar la sobrerepresentación. Hay que todos dar esa batalla. Y tercero, teniendo la convicción, pero la plena convicción, de siempre decir lo que creo y de la manera más asertiva, sin hipocresías, con claridad y verdad. Por supuesto, si mi firmeza y mi claridad y asertividad le incomoda, pues claro que me disculpo en mi forma, pero en el fondo tengo la razón.
Y en medio de todo esto, el exgobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, pues hace un llamado a los panistas a que cierren filas con un candidato que esté comprometido con los principios del partido, porque señala que su dirigente, Marco Cortés, pues querría imponer su sucesor y ponerle el último clavo al ataúd del PAN. Agradezco muchísimo a Martín Orozco que nos acompañe aquí esta tarde. ¿Cómo está, exgobernador? Qué gusto saludarlo.
Muchísimas gracias, un saludo y a todo tu auditorio. Gracias, todo bien.
Qué bueno, exgobernador, ponerle el último clavo al ataúd del PAN es lo que se busca evitar con el llamado que usted está haciendo a cerrar filas. Pues que de plano el papel de Marco Cortés lo lleva ya a enterrar al PAN, ¿de acuerdo a su opinión, exgobernador?
Bueno, pues es solamente tema de analizar números, Dan. La verdad es que hemos ido cayendo. Yo hago mucho hincapié en el tema. Hace 3 años yo hacía mucho hincapié en el tema de las gobernaturas. Y él me debatía el tema de la legislatura, o sea, el cómo rescataron, ¿no?, la mayoría calificada, ¿no?, en la alianza y en una sociedad que ayudó muchísimo. Pero bueno, ahora ya no le queda nada porque es una gobernatura de las más seguras, perdió, y la legislatura, ahora, ¿qué puede decir? Una votación del 17%, casi nos fuimos a una votación del mismo porcentaje en el 82 con Emilio Madero y Miguel de la Madrid, o sea, digo, el tema está para quién se anima a debatir estos números, ¿no? Olvídate, y cómo ha venido a la baja. Cuando yo entré a gobernador éramos 11, ahora quedan 4. Uh-huh. La verdad es, y en legisladores también hemos caído. A ver, cuando yo era senador éramos 38, ahora van 22, y eso por las pluris y sobre representación, pero la verdad es que pues no hay otra forma de cómo rescatas a Marco y a su equipo. Y la verdad es que pues, viene a la baja. Antes era Anaya, ahora es él. Y ahora, ¿quién va a ser, no? La verdad es que si no entendemos la que la sociedad nos dijo el 2 de junio que quiere algún PAN diferente, pues y ellos van a hacer lo mismo que hizo Anaya, hizo él, imponerse como presidente, él imponerse como senador. Entonces, el siguiente también se va a imponer, rápido y claro, al final ni cercanía a la militancia, ni cercanía a la sociedad y ninguna política pública de debate con la oposición, una oposición débil, una posición que solamente señalaba a un presidente que es muy popular y que ya vieron que la estrategia no sirvió, una alianza que no estoy en contra de las alianzas, ajá, pero que nos hizo perder la total identidad de Acción Nacional.
Sobre esto, perdón, es que perdón, mucho, exgobernador, sobre la alianza, es de llamar la atención y quisiera conocer su opinión sobre, pues, ¿cómo ve una alianza entre el PAN y el PRI, partidos no solo opuestos, sino antagónicos históricamente?
Históricamente, o sea, el debate era imposible en la tierra. O sea, el llegar a pedir el voto por el PRI y seguramente el PRI por el PAN era imposible cuando teníamos una historia de contrincantes, de oposición entre ellos en todos sus gobiernos. Era complicado. La alianza la ven como una suma de números que la verdad no es mal, pero en ideologías nos comió, o más bien no nos comió, perdimos identidad total y ellos ya la traían perdida. Entonces,
¿un pragmatismo suicida el haberse aliado con el PRI?
Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué tenemos que rescatar con aquella identidad de Acción Nacional? ¿Por qué no decir? O sea, si eres un partido que defiende la vida, pues dilo. O sea, hay gente que le va a gustar, o sea, eres tibio, eres morato para defender una identidad que tienes de 90 años. Pues, la verdad, la sociedad pues dice, pues, ¿dónde está el PAN?
Claro, ¿dónde está el PAN? Es lo que muchos se preguntan, claro. Y Gómez Morín estaría furioso. Exgobernador Martín Orozco, nos cae la pausa. Me la aguanta y seguimos conversando sobre lo que tiene que continuar en el Partido Acción Nacional para que no se convierta en ese ataúd que usted está vaticinando.
Claro que sí.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una gracias. Muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con Martín Orozco, exgobernador de Aguascalientes, que está haciendo un llamado al PAN a cerrar filas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Martín Orozco, exgobernador de Aguascalientes, quien hace un llamado a los panistas a que cierren filas y que tengan una nueva dirigencia para que no se le ponga el último clavo al ataúd a través de la imposición de Marco Cortés con su sucesor. Una disculpa por el corte, exgobernador. Muchas gracias por continuar con nosotros.
Sin problema, Juan.
¿Qué sigue? ¿Qué debe seguir para el Partido Acción Nacional? Martín Orozco, usted pues declaró el día de hoy que Marco Cortés ya le habría vaticinado como monividente, incluso usted señaló, hace que 3 años que se iba a perder la elección presidencial.
Sí, bueno, Marco y yo hemos tenido bastantes diferencias porque he sido muy claro y contundente el que no me ha gustado cómo se dirige el partido. Por cerrado, porque es lógico luego los grupos en los partidos, pero la verdad es que entre este equipo y esta mafia de padroneros que controlan la militancia y que deciden todo y que solamente para los cuates, pues se les olvidó el resto del partido y se les olvidó la sociedad. Entonces, pues no nos sorprenda ahora cómo la sociedad realmente nos está pagando en la elección. Entonces, ¿qué es lo que busco? Y él me lo dijo, y yo porque yo siempre le planteaba las cosas muy directas, que al final se nos olvidaba hacer política con la sociedad y el presidente todos los días la hacía. Uh-huh. Y eso no le gustaba y al final terminabas accediendo al futuro inevitable que sucedió, ¿no? Parece que es hasta brujo. Dijo, perderemos el 22, solamente ganaremos Aguascalientes y así sucedió. Perderemos también el 24 y así sucedió.
Sí.
Y entonces en su reelección le decía, pues no puedes venir a decir que te vas a reelegir con esos ánimos de triunfo que traes. Y al fin sucedió. ¿Qué creó Juan? Pues apertura, la palabra es apertura, incluir en el panismo a todo mundo, incluir a la sociedad, salir a la sociedad, así como diario le hablan a la sociedad en la mañanera, uh-huh. Nosotros tenemos que estar diario también en las colonias. Hoy oía con todo el dolor de mi corazón panista, una persona, pues si siguen solamente hablándose entre la mesa del café y en las caminatas del golf, pues nunca van a llegar a conocer la realidad de este pueblo y cómo está viviendo.
¿Ve un pan alejado del pueblo, exgobernador?
Totalmente, totalmente. Yo cuando entré al partido hace 28 años o 30, la verdad es que veía un pan en las colonias. Cada distrito local tenía una oficina y cada semana se reunían con sociedad que se invitaba. Y ya no existe eso. Y esas son políticas que se marcan desde la dirigencia. O sea, no puede hacerse política en un grupito, en un escritorio, en una oficina, a ver cómo nos repartimos lo que cada día es menos.
Pues así ha venido sucediendo, como usted señala, exgobernador Martín Orozco. ¿Qué sigue para Acción Nacional o qué tendría que seguir? El mismo llamado a abrir las puertas, a buscar exgobernadores que participen en un proceso para contender por la dirigencia. Es algo que me decía en estos mismos micrófonos Damián Cepeda el lunes. ¿A quién ve usted como posibles candidatos a dirigentes del partido Acción Nacional? Un partido pues muy alejado de sus bases fundacionales, de aquellos postulados de Gómez Morín.
A ver, sin duda ya hay dos personas, o tres personas, Jorge, Adriana Dávila y el propio Damián Cepeda. Entonces, y sin duda al momento de que salga la convocatoria puede haber otros dos o tres. En primer lugar, tiene que haber una apertura en la elección. Damián lo ha escuchado, dice que debe ser una elección hacia la sociedad. Perfecto, que defina el consejo si es a la sociedad, si es adentro de la militancia, pero sí con una transparencia y con una apertura y una inclusión a todo el panismo. Pero también con un programa de trabajo desde la dirigencia del nuevo Comité Ejecutivo Nacional de cómo rescatar la confianza de la ciudadanía. Si no rescata la confianza de la sociedad misma te ayuda a ese último clavo, ¿eh? La sociedad en esta última elección de Xochitl, que la felicito por su valentía, se condujo y se organizó más con la ciudadanía, con las asociaciones civiles que se organizaron de la Marea Rosa que con los propios partidos. Ya esa identidad del voto hacia el partido ya no es tanta, salió por un movimiento social. Y si ese movimiento social al final se convierte en un movimiento político, ¿qué va a quedar del PAN? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rápido ir por ellos, pero generándoles confianza bajo un esquema y un plan y una estrategia de trabajo.
Exgobernador, ahora que menciona usted a la Marea Rosa que busca convertirse en un partido político, en caso de que así sucediera, no es sencillo, hay muchos requerimientos, pero no acabaría de pulverizar al PAN y al PRI. Digo, al PRD ya ni decirlo, porque ya quedó totalmente enterrado.
A ver, la identidad de esa Marea Rosa, de esa sociedad, está muy estrecha con el Partido Acción Nacional.
Uh-huh. ¿Habría una diáspora sería, de Acción sea, Nacional hacia
duda,
la Marea Rosa?
Sin duda.
¿Y usted,
exgobernador? Y te aseguro que Morena está frotándose las manos.
Exgobernador Martín Orozco, ¿usted tendría intenciones de contender por la dirigencia de Acción Nacional?
No, yo siempre lo he dicho, no, yo voy a apoyar y voy a dar todo lo que me queda, aún como ex gobernador, porque en Acción Nacional, a diferencia incluso del propio PRI, ya cuando eres ex gobernador ya no cuentas. Aún así, y con lo que nos quedó y con todo el orgullo de haber gobernado Aguascalientes y gobernarlo bien, yo estaré al frente de algún buen proyecto para ayudar y hacer que este partido cambie.
Pues Martín Orozco, muchísimas gracias por habernos acompañado, exgobernador de Aguascalientes, hace un llamado a cerrar filas en el Partido Acción Nacional para recuperar su identidad y pues espero poder conversar con usted pronto y estamos pendientes de lo que suceda al interior de Acción Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, un abrazo y gracias por todo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, se lo mencionaba al inicio de este espacio, 18 años después del terrible siniestro en la mina de pasta de Conchos en Coahuila, a 4 años de que iniciaron las tareas de rescate en el gobierno del presidente López Obrador, pues se anunció el día de ayer que encontraron los primeros restos humanos de los 63 mineros que quedaron sepultados tras, habrían dicho, una explosión en el lugar en febrero de 2006. Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Juan. Igualmente. Pues, igual, saludo a ti y a tu auditorio.
No hay persona que conozca más sobre minería en México que tú.
Napoleón Gómez Urrutia, que además has acompañado la lucha democrática de los mineros desde hace tantos años y has sido víctima de artucias ahí legales que quisieron atentar contra los derechos de los mineros, que te llevaron a tener que exiliarte y regresar a México en el sexenio anterior, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que habría determinado que no habría ninguna acción penal en tu contra. ¿Quién mejor que tú, Napoleón, para que nos hables pues de estos resultados que se dan a conocer y de lo mucho que se ha dicho, sobre todo esta mañana, pues con respecto a que tal vez no fue una explosión lo que sepultó a los mineros?
Así es, Juan. Mira, esto, este encuentro, este descubrimiento de los cuerpos por los que tanto habíamos estado luchando, de los compañeros mineros caídos en esta tragedia de Pasta de Conchos, pues viene a confirmar que siempre tuvimos la razón desde un inicio. Yo en el segundo día, desde que se ocurrió la tragedia, estuve en Pasta de Conchos, junto con mi esposa, con mis compañeros, buscando soluciones que se mantuviera los trabajos de rescate de los trabajadores atrapados. Y yo hice una declaración muy fuerte cuando vi los términos en que se mantenían los trabajadores laborando en el fondo de la mina, con altas concentraciones de gas y mandándolos incluso a soldar en el fondo de la mina un par de compañías contratistas que tenía Grupo México, de Germán Feliciano Larrea, y yo declaré en ese momento que lo que se había sucedido era un homicidio industrial. En otros países le llaman asesinato corporativo. ¿Qué es lo que sucedió? Una explosión que finalmente se provocó por estas condiciones en las que enviaban a trabajar a los mineros, y por supuesto tuvo derrumbes y caídas. Los 13 cuerpos que encontraron ayer son cuerpos de trabajadores mineros que no murieron resultados de la explosión. Uh-huh. Murieron resultados de la asfixia, del abandono. Está probado, hay fotos, hay videos en estos túneles en los que los encontraron, en donde hay botellas de plástico vacías, hay una bota de un trabajador minero intacta, hay trazos de ropa de los trabajadores sin quemarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dejaron ahí. Lo que siempre dijimos, cuando decidieron en el gobierno de Vicente Fox, aquel secretario nefasto de trabajo que tuvieron, Francisco Javier Salazar, que es hoy un senador, por cierto, sí, panista, suplente, pues él fue el que declaró que no había condiciones para continuar el rescate junto con la empresa de Germán Larrea, y al quinto día decidieron suspender las labores de rescate sin saber si los trabajadores estaban con vida o sin ella. Es más, no hicieron ni el intento ni el esfuerzo. Vicente Fox nunca se presentó en la mina de Pasta de Conchos, Germán Larrea Mota Velasco tampoco. Entonces, bueno, los abandonaron y los condenaron precisamente a que murieran en estas terribles condiciones. 65 trabajadores mineros. Es un acto de negligencia criminal, una gran irresponsabilidad, y por supuesto es un acto que no puede quedar en la impunidad, porque la forma tan inhumana con la que actuaron pues viene ahora, después de tantos años y de todos, sí, los crímenes que he cometido, a salir a la luz pública.
Nos cae la pausa, senador. ¿Me puede esperar un poquito a que regresemos y seguimos conversando?
Con mucho gusto, Juan.
Gracias, senador Gómez Urrutia.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias al senador Napoleón Gómez Urrutia, líder secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Una disculpa, senador, nos agarró el corte. Estábamos hablando sobre este histórico hecho del rescate de cuerpos en Pasta de Conchos y, bueno, pues lo que también da a conocer que no habrían muerto por una explosión, sino por el derrumbe, y me decía, senador, por negligencias.
Así es, esto un acto total de irresponsabilidad de la empresa Grupo México, de negligencia criminal, de tenerlos laborando en esas condiciones, hasta que se provocó esta tragedia, y enlutaron a 65 hogares mexicanos. Pero además de eso, continuaron con una política de atacar, desacreditar al Sindicato Nacional de Mineros, a los líderes, a las viudas, incluso a un grupo de viudas de Pasta de Conchos, y confundir a la opinión pública, inventar acusaciones falsas. Esta persecución, efectivamente, a nosotros nos costó 12 años de vivir fuera del país, pero no es esto ahorita lo que importa tanto, ni es un acto de venganza. Es decir, tuvimos la razón desde un principio, siempre dijimos que esto había sido un acto de negligencia criminal, que los habían abandonado, que los dejaron a su suerte morir y que no hicieron lo que tenían, porque teníamos evidencias de la propia empresa. Los ingenieros jóvenes en los contrapozos de respiración de la mina habían metido cámaras y vieron a los trabajadores ahí sentados, en algún grupo de trabajadores esperando el rescate, y por lo pronto el gobierno de Vicente Fox decide cancelar las tareas de rescate. Bueno, es una contradicción, los dejaron morir. Así es. Y esto pues son eventos que las familias lamentan mucho, es indignante, es inhumano. Lo que hicieron es algo que no puede pasar desapercibido. Montaron toda una historia, tragedia, gastaron cientos, miles de millones de pesos y de dólares en una campaña para destruir la imagen de la organización, de nosotros, los dirigentes personales, de nuestras familias, solo para querer justificar y para evitar, para poder justificar un acto que cometieron, pero para poder evitar que surgieran 65 denuncias penales de cada una de las familias en contra de la empresa Grupo México por las pésimas condiciones de seguridad que prevalecían en la mina y con las cuales los estaban explotando. Bueno, pues no se vale. Uh-huh. Yo creo que es algo que tiene que ser revisado y sancionado con toda la la ley en la mano. Nosotros propusimos, Juan, y aquí dejo de hablar desde el principio, y lo sostuvimos a lo largo de estos 18 años. Planteábamos tres puntos el Sindicato Nacional de Mineros. Sí. Uno, el primero, el rescate de los cuerpos de los trabajadores abandonados en la mina de Pasta de Conchos. Dos, una indemnización justa y digna para todas las familias. Y tres, una investigación independiente, objetiva, que determinara las causas de la explosión y de la tragedia. Y, por supuesto, que se sancionara a los responsables de toda esta tragedia. Bueno, yo creo que ahora tenemos ya los elementos y las pruebas para iniciarlo, y el sindicato, por supuesto, ya con su departamento jurídico, sí, y quizá con otras autoridades, pues vamos a iniciar precisamente estos trabajos para presentar nuevas denuncias penales, porque creo que a todos nos parecería absurdo que se haga toda una investigación. El presidente López Obrador fue muy positivo y qué bueno que se logró finalmente, porque nadie de los gobiernos anteriores había hecho caso finalmente de que se logra el rescate. De hecho, el mañana personalmente va para allá a la mina, pero no estaría bien que se determinen las causas, que se ve que fue un acto de irresponsabilidad y negligencia y que no suceda nada. Entonces, que todo el mundo siga como si nada en la impunidad. No. Bueno, creo que sería un muy mal, pésimo mensaje para todos los mexicanos.
Pues, senador Napoleón Gómez Urrutia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Estamos pendientes de los pendientes con respecto a las víctimas, a los familiares de las víctimas de los mineros en Pasta de Conchos, y también de la próxima visita que ahí hará la doctora Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de nuestro país.
Exactamente, así será, Juan. Van a estar por ahí el presidente, no sé si al mismo tiempo juntos, no lo sé todavía, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y va a ser muy importante y un aliciente para las familias. Están desmoronadas, destruidas, los trabajadores mineros decepcionados. Pero esto creo que rescata la dignidad, la moral, la energía y la fuerza de los trabajadores para seguir laborando en beneficio de la industria nacional, en beneficio del país. Muchas gracias por la oportunidad también.
No, gracias a ti, senador Napoleón Gómez Urrutia, senador de la República y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Te mando un abrazo, senador.
Muchas gracias, igualmente, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Un ataque armado contra personas que estaban en un bar en Macuspana, esto en Tabasco, deja al menos 5 personas muertas. Hay muchos heridos. Gilberto Quesada, ¿cuál es la situación en estos momentos? Me enlazo contigo a Tabasco. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Amigos del auditorio, 6. Hasta este momento, extraoficialmente, 6 personas perdieron la vida. En primera instancia se hablaba de 6 personas sin vida y 6 heridos. El más reciente número que tenemos es 6 sin vida y hasta 9 personas heridas. Esta situación tiene al menos 2 versiones, Juan. Una, al interior de esta piquera se hicieron de palabras, llegaron a las manos. No, directamente a las armas y se armó la balacera. La segunda versión, que tiene un poco más de fuerza, es la versión de que se trató de dos personas que llegaron en motocicleta, que bajaron de este vehículo, entraron y sin mediar palabra dispararon contra los presentes. Ahí quedaron los cuerpos de 6 personas, Juan.
Dos versiones totalmente distintas. Una está hablando de un pleito, casi casi como de película de Mario Almada, y la otra está hablando sobre un ataque directo a pues clientes de un bar en Macuspana. La autoridad, ¿qué señala Gilberto Quesada? ¿Hay detenidos? ¿Se sabe algo más?
Juan, hasta este momento no hay una sola persona detenida, las investigaciones están corriendo, hay ya versiones de estos sesudos del periodismo que dicen seguramente son pleitos intestinos de bandas locales, seguramente es por la lucha de la plaza, por el control de la plaza, seguramente tendremos tarde, pero tendremos información por parte de la Fiscalía, por parte del gobernador del estado de Tabasco. Hay que comentar también, Juan, que en Tabasco, en las recientes semanas, previo a la jornada electoral, dentro de la jornada electoral, se han dado hechos de sangre de los que hace mucho, pero mucho rato no se vivían aquí en Tabasco.
Pues estaremos pendientes y sí, seguramente informará la Fiscalía o el gobernador del estado, que lo ha hecho en los últimos casos que aquí hemos reportado, incluso hemos conversado con él. Muchísimas gracias, Gilberto, te mando un abrazo.
Igualmente, recibido ya, y va para allá de regreso.
Gracias, Gilberto. De Tabasco nos vamos a Morelos, porque ¿qué cree que fue localizado en este estado? Un narcotúnel, esto en la zona surponiente del estado, presuntamente de integrantes del crimen organizado de la familia michoacana. 15 metros más o menos tiene este narcotúnel. Teresa Flores, me lazo contigo a Morelos. ¿Cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Así es, en el estado de Morelos, un narcotúnel fue localizado en la zona surponiente de la entidad, presuntamente de integrantes del crimen organizado de la familia michoacana, el cual mide aproximadamente 15 metros. En una vivienda de la colonia Centro del municipio de Miacatlán, fue localizado este pasadizo utilizado presuntamente por la delincuencia organizada. El fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara, señaló que fue en un operativo en coordinación con la Sedena, en donde se logró la localización de este inmueble y con ello este narcotúnel. Aún se están realizando las diligencias por parte de las fuerzas estatales como federales, además de que se dio a conocer que resultado de dicho operativo se logró la detención de una persona, así como el hallazgo de restos humanos. La casa se encuentra asegurada y se está verificando si está conectada con algunos otros inmuebles del municipio. Este inmueble fue asegurado desde el pasado 5 de abril y contaba con sellos de clausura. Sin embargo, se percataron el día de ayer que estos fueron violados, por lo que ingresó personal de la fiscalía y se detuvo a un hombre quien se encontraba en el interior de este inmueble. De esta persona se está en proceso su situación jurídica. También se informó que tras este operativo conjunto con la Sedena y la Fiscalía de Morelos, se debió a un caso investigado e integrado por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, y también se logró con ello incautar este inmueble que se ubica justo en el centro del municipio de Miacatlán, Juan.
Pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Teresa. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Morelos.
Igualmente, saludos y un abrazo.
Y con información de Morelos, nos vamos ahora con información de la Argentina, porque jornada violenta se está viviendo allá en el sur del continente ante la aprobación en el Senado de la llamada Ley Ómnibus de Javier Milei, que otorgaría poderes legislativos extraordinarios al Poder Ejecutivo, permitiéndole así tomar decisiones, pues sin que tuviera que pasar por el Congreso. Celeste Tosolini, analista internacional, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Fórmulas. ¿Cómo estás, Celeste?
Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá me he quedado atorada en el tráfico. Una disculpa por no poder llegar, pero desde acá estamos atentas.
Y bueno, vaya que ha estado atenta ante esta terrible situación que se está viviendo en la Argentina. No sé qué es peor, si la represión a las protestas o la misma aprobación de la Ley Ómnibus. Ambas, las dos, son fatales, ¿eh?
Sí, yo creo que las dos cosas que estamos viendo en Argentina forman parte de una misma estrategia que tiene Javier Milei justamente para en momentos claves de aprobaciones de legislaciones muy importantes, como es justamente la ley de bases. En realidad, su nombre, la ley ómnibus, su nombre como completo es Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y justamente ayer en el Senado se aprobó con 36 votos a favor y 36 votos en contra. El desempate positivo fue por la presidenta del cuerpo, su vicepresidenta Victoria Villarruel, de la Libertad Avanza, y terminó justamente aprobada, ¿no? Al mismo tiempo que se discutía en la sesión, que fue una sesión que duró bastantes horas, alrededor del mediodía lo que comenzó a pasar es que la tensión empezó a aumentar desde las 10 de la mañana, ya la tensión estaba alta, y al mediodía ya empezaron con la represión a partir de un grupo de manifestantes que arrojó piedras y, bueno, cócteles Molotov, y la policía reprimió de inmediato la protesta y desde ahí ha comenzado la violencia. Hasta el momento hay 30 detenidos y decenas de heridos por parte de la policía, que arrojó gas pimienta a diputados, inclusive, que estaban ahí manifestándose en contra de lo que sucedía adentro. Al mismo tiempo adentro, senadores de la oposición pidieron frenar la sesión justamente por la violencia que no se veía hace mucho en las calles de Argentina, una represión.
A ver, Celeste, sobre esta violencia, me gustaría preguntarte, ¿esta violencia se da a través de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires, o también se dio por parte de ciudadanos? ¿Estaban manifestándose pacíficamente frente al Congreso o en un principio también ellos pues habrían provocado que se les reprimiera?
Estaban manifestándose en primer, o sea, lo que dicen es que era una manifestación pacífica, donde había incluso jubilados. Se han difundido bastantes también videos de abuelitos y abuelitas siendo gaseados por parte de la policía. Y parece que hubo infiltrados que han justamente iniciado el conflicto, ¿no? El gobierno de ultraderecha de Javier Milei había diseñado desde temprano un gran operativo de seguridad para impedir justamente que todos los la gente que se estaba manifestando cortase como el tránsito de las avenidas que rodean al edificio legislativo. Entonces la manifestación transcurrió de forma pacífica hasta lo que es el mediodía, que es donde estalla la violencia. Pero ya parecía que la policía estaba con la orden de responder violentamente, porque se hablaba desde la mañana de un justamente un tono dentro de la policía como bastante arrogante con los periodistas que estaban cubriendo justamente también lo que sucedía desde afuera.
Sí.
Fueron gaseados periodistas, diputados, población,
bueno, jubilados. Ya lo había avisado Javier Milei, ¿no? Desde un inicio de su gestión dijo que cualquier manifestación, sin importar nada más, iba a ser reprimida. Ahora, se reanudó la sesión en el Senado y la ley sobre el ISR o el impuesto sobre la renta, pues esa sí no pasó, ¿verdad, Celeste?
Justo, o sea, esto que se está debatiendo, venimos desde enero con este proyecto de ley, que básicamente es un conjunto de artículos que incluye, en un principio eran 650 y algo, eran bastantes. Esta que llega después de pasar por diputados, pasa por el legislativo, por diputados, que es la primera cámara, llega al Senado ya con un borrador de 279 artículos. Ayer se terminaron aprobando 238 artículos, lo cual contiene un listado de empresas sujetas que van a ser como sujetas a la privatización, justamente, y bueno, un gran avance sobre todo en los poderes del Ejecutivo por el decreto de emergencia. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es intentar pasar todo junto bajo la distracción y la confusión, porque en esto, justamente, como vos bien nombrabas, Juan, entra el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es el RIGI, que básicamente fueron negociadas con lo que ha sido la oposición, con el objetivo de brindar el articulado. También entró el tema del RIGI,
¿sí?
También entró algunas privatizaciones fueron sacadas,
¿sí?,
con objetivo de negociar y que pase, ¿no? Como como es el caso de Aerolíneas Argentinas, pero otras privatizaciones han pasado. Y bueno, el sector sindicalista también ha señalado que esta ley, este conjunto de leyes, mejor dicho, incluye justamente retrocesos para lo que es el sector trabajador y el sector de...
pero ya sabían, ¿no? Ya sabían allá en la Argentina por lo que votaban, y lo que me extraña es que aún siga teniendo tanta popularidad el presidente Milei. Nos cae el final del programa, Celeste Tosolini. Muchísimas gracias por acompañarnos y conversamos sobre este tema pronto.
Dale, excelente. Seguimos conversando, Juan.
Gracias. Y usted que nos acompañó también, muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.